COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este lunes ya está disponible el centro virtual Atiendo, un nuevo servicio de la Junta de Castilla y León, mediante el cual se amplía y refuerza el sistema integral de atención a las víctimas de agresiones sexuales en la comunidad. 984-74-84 es el teléfono que debes marcar si has sido o eres víctima de una agresión sexual.
Servicio Atiendo, buenos días.
Rosario de Castro es una de las personas que atiende este servicio. Nos ha contado hoy en COPE que a lo largo de los años ha comprobado cómo tanto la víctima como el agresor son cada vez más jóvenes. ¿Cuál es el perfil? Pues no hay un perfil establecido. Si bien, además de la juventud, se ha notado un incremento del número de delitos ligados al uso de las nuevas tecnologías.
Cada vez más jóvenes, en edades más jóvenes, tanto víctimas como agresores. Al mismo tiempo, cuanto a delitos, por ejemplo, también relacionados con delitos sexuales a nivel grupal, quizá, y las nuevas tecnologías también como medio, como canal para ejercer esa violencia, ese abuso.
Rosario nos reconoce que el uso de esta herramienta que dará paso a la atención presencial en los centros que echarán a andar en cada una de las 9 provincias facilita a la víctima la posibilidad de pedir ayuda a ella y a sus allegados.
Supone que esa primera intervención va a influir en todo el proceso de ayuda y todo el proceso de recuperación de la persona que ha sufrido la situación de agresión y de abuso. Con lo cual, el éxito y la eficacia de esas intervenciones profesionales en un futuro, a medio y a largo plazo, esa eficacia será mayor.
¿Y qué dicen las asociaciones de víctimas? Desde la Asociación Plaza Mayor en Salamanca señalan que, frente a casos menos frecuentes de agresiones sexuales de un desconocido o una mujer en un momento más aislado, hay muchos abusos que son habituales y que proceden del entorno familiar y más cercano a la víctima. Las niñas y adolescentes pueden sufrir dicha situación durante años y posteriormente, aseguran, desarrollarían secuelas, como las explica la psicóloga de la asociación, Jessica Joaquín Rodríguez.
Pueden ser una persona mucho más retraída, en un estado de mayor rebeldía. Muchas de las chicas se autolesionan para tapar ese dolor emocional a través de un dolor físico. Entonces suelen tener también muchos trastornos de alimentación. Y esos elementos, esos síntomas permanecen en el tiempo, que una aprende a normalizar que ha vivido esa situación. Incluso no llega a reconocerlo, porque es muy doloroso aceptar que a lo mejor tu tío tuyo o tu abuelo es la persona que te ha producido un dolor, y cuando te lo hacen tampoco lo entiendes.
Soy Carolina Tamán. Escuchas Mediodía en COPE Castilla y León. Es lunes 15 de enero. Comenzamos la semana bajo los efectos de Hilario, este frente que nos deja nubes y precipitaciones durante todo el día, menos intensas esta tarde, con temperaturas más elevadas, con valores hasta los 16 grados más propios del inicio de la primavera. Va a ser la tónica esta semana, según nos ha avanzado el jefe de predicciones de la EMET en Castilla y León, Jesús Gordaliza.
Bye. Esto se debe a la borrasca Irene, que la tenemos ya en el Atlántico y poco a poco se irá aproximando hacia nosotros. Parece que para ya el fin de semana, viernes, sábado y domingo, ya nos espera lluvia, o al menos no con esta persistencia, sobre todo el sábado y el domingo, y las temperaturas, eso sí, bajarán, sobre todo las mínimas, porque más altas ya no pueden estar, y volverán las heladas para el viernes y el sábado.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Condenan a Sacil por la muerte por COVID de una palentina contagiada por su compañera de habitación en el hospital Río Carrión en Palencia, María López.
La fallecida ingresó en septiembre de 2020 por una patología ajena al coronavirus. Falleció 19 días después de manifestarse la sintomatología. La sentencia es pionera al reconocer que existió una infracción de la Lex Artis al contagiar a una paciente de COVID en el propio hospital por una falta de cuidado. Carmen Flores, defensora del paciente, en declaraciones a COPE.
No es excusa, lo que sí es verdad que los médicos, el personal sanitario, no solamente estaban desbordados, sino que sufrieron muchísimo en su propia salud y en su propia vivencia estas situaciones. Pero si hay una responsabilidad, como ha sido el caso, pues lógicamente un juez tiene que condenarla y por eso chapó para el juez, porque hay jueces que, y fiscalías que hemos denunciado y que han archivado los casos.
La paciente fue tratada de la enfermedad de base, pero presentó un resultado positivo de PCR a los 7 días del ingreso y del contacto hospitalario. Desarrolló sintomatología de COVID a los 14 días del ingreso, falleciendo como consecuencia de la infección por complicaciones de esa enfermedad a los 19 días de manifestarse la sintomatología clínica.
Bueno, que un paciente va con una patología que no tiene nada que ver con el COVID y que desgraciadamente al final le meten en una habitación con alguien con COVID y se muere de eso. Han sido muchos los que han ocurrido que han fallecido por esa falta de atención, por esa falta de entrar en la UCI, por meterlos mezclados a los pacientes que no tenían COVID con otros.
2:54 PM, la Universidad Pontificia de Salamanca y un equipo multidisciplinar del hospital se alían para impulsar dos proyectos deportivos para la mejora de los pacientes oncológicos, tanto en su bienestar y acondicionamiento físico como en el pronóstico de la enfermedad. El primero, Amamate, versará sobre el ejercicio físico en pacientes con cáncer de mama, cuyas 48 plazas ya están ocupadas, y el segundo arranca en febrero y se va a centrar en el entrenamiento para la optimización de la condición física de pacientes prequirúrgicos. Quien se encargará de coordinar los proyectos será la profesora Gema Barrientos.
¿Pero qué beneficios tiene? Pues bueno, entre otros, se observa la reducción de la sensación del cansancio y otros efectos secundarios de los tratamientos, la mejora de la calidad de vida o el progreso de la habilidad física dentro de las actividades de la vida diaria, que pues son gracias precisamente a esa mejora de la fuerza y la función muscular, de la capacidad cardiorrespiratoria o del rango de movimiento.
El doctor César Rodríguez ha destacado cómo el ejercicio físico aporta muchos beneficios a los pacientes con cáncer. No solo bienestar y mejora de la capacidad funcional, también evidencia suficiente para decir que disminuye la aparición de determinados tumores y también mejora el pronóstico de los que ya están diagnosticados, como los de mama o colon.
Pacientes que han sido diagnosticados de determinados tumores, como puede ser cáncer de mama o cáncer de colon, y que realizan ejercicio físico, tienen una reducción, como ya se ha dicho aquí, del riesgo de recaída de la enfermedad, e incluso en pacientes con enfermedad avanzada y por mecanismos fisiopatológicos muy complejos sabemos que puede mejorar el pronóstico de los pacientes. Por tanto, ya no estamos hablando de algo que impacte solo en calidad de vida, sino que impacta en resultados en salud.
Los empresarios de Castilla y León lamentan que no se haya tenido en cuenta su opinión a la hora de subir el salario mínimo interprofesional.
Un incremento desmesurado, ha dicho en COPE el presidente de la patronal en la comunidad, que impactará negativamente en el tejido empresarial de una autonomía cuyo porcentaje de pequeña y mediana empresa se sitúa en el 99%. Esto es la práctica totalidad. Santiago Aparicio.
Que realmente no se cuenta con nosotros, no con los empresarios, que son los que pagamos, sino realmente los que pagamos los salarios. Se está subiendo de una manera desmesurada el salario mínimo, porque ha subido en 6 años cerca de un 80%.
Se verán afectados especialmente sectores como el de servicios, el de limpieza o el sector agrícola y ganadero. Es necesario, ha dicho Aparicio, hacer compatible la subida del salario mínimo interprofesional con la supervivencia del tejido empresarial. Y es que esta propuesta puede hacer incurrir en pérdidas o incluso en la quiebra a muchas empresas de determinados sectores y territorios, con especial afectación a pymes y autónomos.
Parece que es una competición por parte del gobierno y efectivamente no se ha contado con nosotros, se ha contado con los sindicatos.
Sindicatos que ven con buenos ojos la subida, un 5% para 2024 hasta llegar a 1.134 euros mensuales. UGT en Castilla y León afea la postura de COE y recuerdan que en la comunidad más del 30% de los convenios colectivos están sujetos al salario mínimo interprofesional. Faustino Temprano, secretario regional.
Valoramos muy positivamente el acuerdo alcanzado sobre la subida del salario mínimo interprofesional para el ejercicio 2024. Negativamente, creemos que los empresarios tenían que haber llegado a acuerdos dentro de lo que es el diálogo social. No obstante, ya en el año 2023 no llegaron tampoco a acuerdos en la subida del CMI.
El PP cifra en 260 millones el déficit del Gobierno con la comunidad en materia de financiación en servicios sociales, como hace también con educación o sanidad, lo ha dicho su secretario autonómico Francisco Vázquez.
Sobre el total del presupuesto, que son 702 millones, la Junta de Castilla y León pone 506, mientras que el Estado 244. Es decir, el Estado debe a la Junta de Castilla y León, es decir, Sánchez y los socialistas de Castilla y León deben 260 millones a la comunidad autónoma solamente en estos 4 años del convenio marco, sin contar todos los años anteriores.
La información sigue en el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.